noche en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este 28 de febrero, se nos va febrero, ya estamos en marzo, ya está aquí la primavera, ya está aquí el verano. Arrancábamos este programa hace una horita, vamos a tener por delante un sábado en el que bajan las temperaturas. Teníamos unas temperaturas inusualmente altas para el momento del año en el que estamos. Estaremos contigo, si nos dejas, hasta las 8:30. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del Partido Socialista a las elecciones andaluzas, no va a tener, eso dicen las encuestas que se publican hoy, un buen resultado en las elecciones autonómicas andaluzas. Hoy es el Día de Andalucía. Hoy hay una encuesta en el diario El Mundo que le da a María Jesús Montero 20,8 de intención de voto, 20%, 20,8, 21% de intención de voto. Sería un mal resultado y Vox está muy cerca en Andalucía. Vox está a 3 puntos. En esta situación, en su papel de ministra de Hacienda, vicepresidenta, ayer María Jesús Montero volvió con el cuento de que va a presentar el gobierno los presupuestos en el primer trimestre del año. Bueno, esto de María Jesús Montero es un ejercicio de cinismo que resulta difícil de digerir. O sea, es que se pasan la vida diciéndonos que van a presentar unos presupuestos que no presentan nunca. El gobierno no quiere presentar unos presupuestos porque no quiere aprobar unos presupuestos, llevarlos a la Cámara, porque no quiere una derrota. Esta semana lo hemos visto, si es que el gobierno no tiene mayoría parlamentaria que le respalde. Es que las derechas, Vox, PP y Junts, Junts es derecha, le han rechazado el escudo social. ¿Qué cuento es este de que van a presentar los presupuestos? Junts es un partido muy de derechas que no está dispuesto a seguir apoyando a Sánchez. No va a apoyar una moción de censura, pero no está dispuesto a apoyar a Sánchez, Junts. O sea, Patxi López en las últimas horas ha acusado a Junts de ser un partido muy de derecha, de ultraderecha.
Una deriva que le acerca más a la derecha y a la ultraderecha que a los catalanes y catalanas.
Bueno, acaba de caerse del guindo Patxi López. Pues claro, es que Junts es un partido muy de derechas. A finales de octubre, Junts anunció que ponía fin al acuerdo de investidura. Y Junts no está dispuesto, el partido de Carles Puigdemont no está dispuesto a darle triunfos al gobierno. No hay presupuestos, ni los va a haber, por más que lo diga María Jesús Montero, ni hay mayoría parlamentaria. Y el gobierno de Sánchez María Jesús Montero sigue diciendo que Sánchez va a acabar la legislatura y que está legitimado para acabar la legislatura. ¿En qué argumentos se basan María Jesús Montero y Pedro Sánchez para asegurar que está legitimado este gobierno para acabar la legislatura? Bueno, pues en la foto fija de la investidura. En la investidura sí consiguieron el apoyo de la mayoría parlamentaria. Pero es que nuestra democracia no se basa solo en la mayoría de la investidura. Así mueren las democracias. Nosotros tenemos un régimen parlamentario. Y el que consigue una vez la investidura no se lleva todo en esos 4 años. O sea, el sistema parlamentario exige, según nuestra Constitución, que se renueve la confianza de los representantes de la soberanía nacional, de los diputados, constantemente. Para eso están los presupuestos. Para mostrar que los representantes de todos los españoles siguen apoyando al gobierno. Lo que está haciendo Sánchez es minar una de nuestras bases democráticas, que es el carácter parlamentario de nuestra democracia. O sea, este no es un sistema presidencialista, ni siquiera los sistemas más presidencialistas le dejan al presidente, al líder del Ejecutivo, las manos libres. La democracia parlamentaria no te da una foto fija para 4 años. No, ese es el problema de Sánchez y de María Jesús Montero. Y Felipe VI este viernes le ha puesto una condición a su padre, a Juan Carlos I, para que vuelva a España. Le ha puesto como condición que fije su residencia fiscal en nuestro país, o sea, que pague el IRPF y los demás impuestos. En la Casa Real el jueves dijo que Juan Carlos I podía volver cuando quisiera, y ahora Felipe VI dice que tiene que fijar su residencia fiscal en España. En realidad, esto que dice Felipe VI no es una condición que ponga Felipe VI. Los reyes en España, sean eméritos o no, pagan impuestos. Si vuelves a España, tienes que pagar impuestos, tienes que fijar aquí tu residencia fiscal. Bueno, María Jesús Montero, pues claro, ministra de Hacienda, respalda lo que ha dicho la Casa Real.
Como ministra de Hacienda no puedo estar más de acuerdo.
Bueno, y a Alicia García, portavoz del PP en el Senado, pues claro, le ha parecido que era una obviedad. Esto.
Es obvio que cualquier residente en España pues tendría que pagar impuestos en España, lógicamente.
Felipe VI responde así, indirectamente, a Feijóo, que es el que ha agitado esta cuestión. Feijóo, una vez publicados los papeles del 23F, ha visto en la vuelta de Juan Carlos I una oportunidad para ganar notoriedad y esta semana ha estado reclamando esa vuelta de Juan Carlos I. Es un problema bastante más complejo de lo que parece. O sea, los papeles del 23F, que no han aportado una gran novedad, han ratificado, eso sí, el gran papel que tuvo Juan Carlos I en parar el golpe. Hay, por ejemplo, algún detalle en esos papeles. Milán del Bosch, teniente general que había sacado los tanques en Valencia, tiene una conversación con Juan Carlos I que le dice que no va a abdicar ni que va a abandonar España. También tiene una conversación muy tensa con Armada, que es una de las cabezas del golpe del 23F. El gobierno quería, con la desclasificación de los papeles del 23F, atacar a la ultraderecha. No se sabe muy bien por qué. No sé yo quién reivindica en España en este momento el golpe del 23F. Pero lo que ha pasado con esa desclasificación es que la figura de Juan Carlos I se ha confirmado como una figura decisiva en el golpe del 23F, en parar el golpe del 23F. Juan Carlos I es el rey que con otras personas, con el concurso de los españoles, trae la democracia a España. Hace la transición de la dictadura a la democracia. Es el rey que para el golpe. Pero Juan Carlos I es también el rey poco ejemplar que cobra una comisión de 100 millones de dólares y que mete el dinero en una cuenta suiza. Es el rey que tiene que pagar 4 millones de Hacienda para regular su situación. Es el rey que una vez que ha abdicado se lo pone difícil a su hijo. Es decir, al jefe del Estado, a Felipe VI. Publica hace unos meses sus memorias, Reconciliación, y le echa en cara a su hijo que le quitase o que renunciase a la herencia en la que le había metido Felipe, Juan Carlos I. Claro. Juan Carlos I, que ha conseguido el dinero como ha conseguido, mete a Felipe VI como heredero, regalo endiablado, porque compromete la figura de Felipe VI, Felipe VI renuncia a la herencia y Juan Carlos I le echa en cara en el libro de memorias lo que ha hecho su hijo para salvaguardar la imagen de la monarquía en un servicio al Estado. Juan Carlos I es también el rey que se lo pone, el rey emérito, que se lo pone muy difícil al actual jefe del Estado, porque critica a Leticia, la reina consorte, diciendo que, bueno, no ayudó a la concordia de la familia real. El rey que para el golpe, el rey con una conducta poco ejemplar, el rey que se lo pone difícil, el rey emérito que se lo pone difícil al rey actual, que tiene un trabajo por delante durante estos, que ha realizado un trabajo durante estos 12 años desde la abdicación de su padre, trabajo muy intenso para mejorar la imagen de la monarquía que su padre había dejado por los suelos. Claro, luego hay otro factor. Estamos ante una persona anciana de 87 años y lo normal es que volviese a España para pasar sus últimos días en España. Claro, lógicamente Felipe VI dice, bueno, si quieres volver, vuelve, pero tienes que fijar tu residencia fiscal aquí, como es lógico. Es decir, para mantener la buena imagen de la monarquía. Pero la cuestión fundamental aquí es si Juan Carlos I quiere volver o no. Y Juan Carlos I lo que pone como condición para volver es dormir en Zarzuela. Y él sabe que esa es una condición de imposible cumplimiento. Porque Zarzuela es la sede de la jefatura de Estado. Y porque Juan Carlos I se va como se va. De aquí se trata de preservar la monarquía como jefatura del Estado en una situación muy complicada. En todo este problema, la cuestión decisiva es que Juan Carlos I no quiere volver. Quiere venir una vez al mes, pero no quiere fijar su residencia fiscal en España. 7 y 13, 6 y 13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Guerra.
Entre Pakistán y Afganistán son más de 48 horas de escalada militar. La última hora es que el gobierno talibán afgano ha acusado al ejército de Pakistán de matar a 19 civiles y herir a otros 26 durante los últimos combates esta pasada noche. Todo ello en medio de una escalada militar, como decimos, que dura más de dos días.
Donald Trump
dice que quizás podría tomar de forma amistosa Cuba y califica a la isla como una nación fallida.
El gobierno cubano está hablando con nosotros. Ellos están en serios problemas, ya lo sabéis. No tienen dinero para nada en este momento, pero están hablando con nosotros. Quizá tengamos una toma de control amistosa de Cuba.
Asegura, como oímos, que el país está al borde de una catástrofe económica. Dice que no tienen comida, ni energía, ni petróleo. También dice que no quiere usar la fuerza militar con Irán, pero que no descarta hacerlo.
Purga.
La que sigue en Vox ahora le toca a José Ángel Antelo, líder en Murcia. La dirección del partido quiere que dimita, pero él se resiste. Y por otro lado, las encuestas sonríen a los de Abascal. El Mundo hoy publica una encuesta en Andalucía que le sitúa solo dos puntos del PSOE.
Fiscal General del Estado.
Teresa Peramato nombra a 17 altos cargos y asciende a los más próximos a García Ortiz. Tendrán puestos clave en el Supremo, a los que también se habían presentado dos fiscales del caso del Procés, que no las han conseguido.
Mercosur.
Bruselas aplicará provisionalmente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países que lo conforman. Todavía no hay fecha exacta. El pacto entrará en vigor de forma parcial después de que Argentina y Uruguay lo hayan ratificado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Está todo preparado. Este fin de semana, no hagas planes, porque en tiempo de juego tenemos el mejor, toda la liga.
Lewandowski, tú.
Este sábado, Barcelona-Villarreal, Oviedo-Atlético de Madrid.
Juliano, fuera.
Y el domingo más. Derbi andaluz. Betis-Sevilla.
Partidazo por todo lo alto.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Presentado queda todo esto.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
88.699, 88699, serie 33033.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Zarzuela pone como condición para que vuelva Juan Carlos I, como condición que fije su residencia en España, te lo estamos contando, Carmen Lavalle.
De instalarse de forma permanente en España, el rey Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en nuestro país para salvaguardar la imagen de la corona como institución y también para proteger su propia imagen y su reputación de especulaciones y posibles críticas. Así lo puntualizan desde Zarzuela, donde reiteran que su vuelta es una decisión personal que compete exclusivamente al rey Juan Carlos. Actualmente y desde agosto de 2020, el rey emérito reside en Abu Dhabi y está sujeto al régimen fiscal de Emiratos Árabes Unidos. Lleva también casi 6 años sin percibir asignación alguna de los presupuestos de la Casa del Rey. Desde entonces ha venido puntualmente y regularmente a España, siempre sin dormir en el Palacio de la Zarzuela. Precisamente el lugar para su residencia física es uno de los asuntos por resolver que plantearía su regreso a España, ahora convertido en un debate nacional tras la desclasificación de los papeles del 23F.
Fue Feijóo, como recuerdas, el que reabrió el melón de la vuelta de Juan Carlos I. María Jesús Montero acusa a los populares de poner a la Casa Real en una posición incómoda.
¿Qué ha pretendido el señor Feijóo? ¿Por qué el señor Feijóo mete siempre la pata incorporando a nuestras instituciones, en este caso a la Jefatura del Estado, a unas polémicas que son inventadas, que no tienen ni pies ni cabeza y que lo único que hacen es poner en una situación, yo creo que incómoda, a las propias instituciones?
Esta semana el gobierno ha sufrido un revés, no ha conseguido apoyo parlamentario para convalidar el decreto del escudo social, han votado en contra Vox, PP y Junts. El gobierno ve cómo se aleja la posibilidad de recuperar una cierta estabilidad. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Un sudoku de imposibles soluciones. Eso tiene entre manos Pedro Sánchez. La aritmética le obliga a alinear a todo el bloque de investidura para recuperar el llamado escudo social, que tanto la moratoria antidesahucios como el resto de medidas entren de nuevo en vigor tras el revolcón del Congreso. En su juego de equilibrio, los socialistas no pueden llevar a las Cortes un paquete al gusto de cada costalero. El gobierno confirma la intención de realizar un nuevo intento, el tercero ya. Ninguna posible salida sobre la mesa ofrece garantías de éxito. Junts insiste en desgajar de un texto la parte de la prohibición de los desahucios, algo que los socios de izquierdas rechazan asumir. El desmontaje de una mayoría parlamentaria entierra la posibilidad de tener unos presupuestos generales del Estado, aunque comprometan su presentación en marzo, es decir, durante las próximas 4 semanas. En la Moncloa asumen que están lejos de darse las condiciones de aprobar unas cuentas públicas.
Y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha realizado 17 nombramientos de personas cercanas al condenado exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Patricia Rossetti.
Teresa Peramato ha quitado de su lado al equipo de García Ortiz y lo ha elevado al Supremo. Ha colocado como fiscal de sala, jefe de lo penal, a Ana García León, jefa de la Secretaría Técnica, con el fiscal general inhabilitado. También a María Farnés y mantiene a José Javier Huete, que se jubila el año que viene. 3 plazas importantes a las que se presentaban 2 fiscales en el caso del Prusés, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, que fue la primera mujer fiscal general. Los dos con un escalafón más alto. También ha elevado al Supremo a otro colaborador de García Ortiz, Diego Villafañe, número 2 de la Secretaría Técnica, imputado durante un tiempo en la causa del fiscal general. Mayoría de nombramientos de la UPF, la Asociación de Peramato, García Ortiz y Lola Delgado frente a la Asociación de Fiscales mayoritaria en la carrera y en el Consejo Fiscal. Tras su nombramiento, Peramato habló de coser las heridas producidas por la inhabilitación de su antecesor, pero los fiscales esperaban de ella más de lo mismo. La nota de prensa habla de mérito y capacidad.
Nueva purga de Vox, esto es un no parar. Ahora quieren los líderes de Vox, o sea, quiere Santiago Abascal, cortarle la cabeza políticamente al líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, que no quiere dimitir.
Dimitir cuando no has hecho nada, pues yo creo que eso no es decente para una persona como yo, que tiene un apellido, un legado, y que para mí el honor es indiscutible.
Abascal, como siempre, le echa la culpa a PP y al PSOE.
Ni traiciones, ni ambiciones, ni campañas orquestadas a la limón desde Génova y Ferraz. No hay absolutamente nada que vaya a distraerme de mi principal misión, que es la de lograr que el aprendiz de tirano abandone el poder.
Faltan 4 días para que se celebre el debate de investidura en Extremadura. De momento no hay acuerdo entre PP y Vox. Miriam Garriga, buenos días.
Buenos días. Parece que pese a la cancelación de esa reunión que PP y Vox tenían fijada este jueves para retomar las negociaciones, ambas agrupaciones están limando asperezas. Al menos durante este viernes, miembros de ambas han abogado por llegar a un acuerdo e incluso desde el Partido Popular no se descarta que pudiese llegar antes de la sesión de investidura. Alicia García es portavoz del PP en el Senado.
Bueno, 4 días en política dan mucho de sí. Lo primero, quedan 4 días para esa investidura y, por tanto, los trabajos de negociación pues seguirán adelante.
El debate tendrá lugar el 3 y 4 de marzo.
Salvador Illa ha presentado los presupuestos sin tener garantizado su apoyo. Esquerra, de momento, no apoya esos presupuestos. Yolanda Bernal, Barcelona, buenos días.
Buenos días. La consejera de Economía, Alicia Romero, es optimista. Está convencida de que hay margen para llegar a un acuerdo, aunque los republicanos insisten en que sin el IRPF no hay nada que hacer. Es verdad que, como gesto de buena voluntad, PSC y Esquerra han acordado dilatar lo máximo posible la tramitación parlamentaria de las cuentas. No habrá votación hasta el 20 de marzo. El gobierno catalán solo contempla un escenario.
Plana. Presupuestos de la Generalitat, plan B, presupuestos de la Generalitat, plan C, presupuestos de la Generalitat. No hay más opciones.
El PSC solo cuenta con el apoyo de los comunes. La oposición califica las cuentas de propaganda, continuistas con la decadencia y que solo buscan resistir. Juan Fernández es el portavoz del PP.
Cataluña no necesita un presupuesto de continuidad, sino que necesita un presupuesto de ruptura. No es la solución, es una prórroga del bloqueo a la situación política en Cataluña.
Los presupuestos catalanes enrozan los 50.000 millones de euros, un 23% más que los últimos que se aprobaron en 2023.
Pakistán ha entrado en guerra abierta con Afganistán. Este es el sonido de las bombas. Sandra Senjo, buenos días.
El ataque al que Kabul ha respondido supone la mayor escalada del conflicto desde el regreso de los talibanes al poder hace más de 4 años. Pero la insurgencia de grupos afines a los talibanes en suelo pakistaní ha llevado a la ruptura. Con la guerra abierta declarada por Pakistán, se pone fin al último pacto de seguridad firmado en Qatar. El conflicto reciente comenzó a principios de octubre de 2025 con otro bombardeo de Pakistán a la capital afgana que desencadenó la respuesta talibán. La opacidad y la disparidad de cifras aportadas no permite conocer el alcance real de los ataques que comenzaron el pasado fin de semana. La frontera entre Pakistán y Afganistán, trazada durante el periodo colonial británico y nunca reconocida por Kabul, es el histórico punto de discrepancia. La zona ha sido escenario de numerosas tensiones y enfrentamientos.
La Unión Europea pondrá en marcha de forma provisional el acuerdo con Mercosur. Bruselas, buenos días.
Buenos días. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes que Bruselas va a implementar de forma provisional el acuerdo comercial con los países del Mercosur. Lo va a hacer sin que el Parlamento Europeo le haya dado su visto bueno y con el texto en los tribunales. Sin embargo, desde Bruselas defienden este paso adelante. Si esperamos, puede que otros nos adelanten y no podemos permitirnos eso en el contexto geopolítico actual, dijo el portavoz de comercio de la Comisión, Olof Gill. Los primeros países con los que comenzará esta nueva era comercial serán Uruguay y Argentina, porque son los países que ya han ratificado el acuerdo en sus parlamentos nacionales. La fecha no está clara porque quedan algunas cuestiones técnicas, como las cuotas de distintos productos que fija el acuerdo y el intercambio de documentación entre Bruselas y Latinoamérica.
Siete y 25, última hora. Según la agencia EFE, los medios iraníes están informando de que se están produciendo bombardeos en este momento en Irán. Ya digo que es una información todavía muy preliminar, una información que está dando la agencia EFE citando medios iraníes que hablan del estallido de bombas. Hace algunos minutos hemos escuchado a Donald Trump. Vamos a ver si podemos volver a escuchar a Donald Trump hablando de Irán, porque hace unas horas Trump ha dicho que eran personas muy difíciles los iraníes. Esto es lo que decía Donald Trump.
No es fácil. Tenemos una decisión muy grande que tomar. Hay un país que durante 47 años ha estado volando piernas, brazos y rostros de la gente.
Esto es lo que decía Donald Trump hace unos minutos. Repito, última hora, según la agencia EFE, utilizando información iraní, se están produciendo bombardeos, algunos estallidos de bombas en Irán. Te iremos ampliando esta información. Las conversaciones no habían avanzado, las conversaciones entre las dos partes que se mantienen desde hace tiempo. Exigía Estados Unidos a Irán que acabase con su programa nuclear, que acabase con el enriquecimiento de uranio, e Irán decía que eso ya se había acabado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Con un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza y un 20% de descuento en todos los aceites de oliva virgen extra. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Hasta el 1 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Qué fuerte! Madre mía, gracias, gracias Movistar Plus. Gracias por darme el mejor cine por 9,99 euros al mes, por dármelo a mí y a toda la gente que es de otra compañía. ¡Pedro! ¡Ya no necesito tu contraseña!
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva Telepizza Kebab. La pizza que vale solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza kebab. Pizza loca de Telepizza. Pide la nueva kebab por solo 8,95 por web o app. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, noticia de última hora. Te ampliamos la información que te dábamos hace unos minutos. Están estallando bombas sobre Teherán. Según las informaciones que nos llegan de las agencias internacionales, el ataque no es un ataque de Estados Unidos. El ataque es un ataque preventivo que está protagonizando Israel. Esa es la información que tenemos en este momento. Ya lo están dando las agencias internacionales. El periódico israelí Haaretz cuenta que Israel ha anunciado que ha lanzado ataques preventivos, o sea, que son los propios israelíes los que han confirmado el ataque sobre Teherán, que se trata de un ataque de carácter preventivo.
Es breaking news which we're getting. Israel has launched preventative attacks and preventive attack against Iran.
Esto Israel's es lo que está contando en este momento la televisión Al Jazeera.
Jerusalem. That's according to the Reuters news agency. Witnesses say
se han producido tres explosiones en el centro de la ciudad. Estábamos pendientes de lo que podía hacer Estados Unidos, porque las negociaciones entre Estados Unidos y Teherán, entre Washington y Teherán, no estaban avanzando bien. Estados Unidos en este momento tiene desplegado un aparato militar en la zona que no tiene precedentes, pero el ataque, como te estoy contando, no ha sido un ataque protagonizado por Estados Unidos, sino un ataque protagonizado por Israel. Volvemos, por tanto, a un enfrentamiento entre Israel e Irán. Recordemos que ya hace unos meses se produjo ese enfrentamiento. Hubo una respuesta por parte de Irán bastante limitada. Pero ahora quien ha atacado, repito, no es Estados Unidos, es Israel. Iremos ampliándote esta información a medida que vayamos teniendo más noticias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. También guerra entre Pakistán y Afganistán.
Y allí son más de dos días de escalada militar. La última hora allí es que el gobierno talibán afgano ha acusado al ejército de Pakistán de matar a 19 civiles y herir a otros 26 durante los últimos combates esta pasada noche. Todo ello en medio de esa escalada militar que dura más de 48 horas.
Donald Trump dice que podría tomar Cuba de forma amistosa.
Quizás, dice Trump, esa es la palabra.
El gobierno cubano está hablando con nosotros. Ellos están en serios problemas, ya lo sabéis. No tienen dinero para nada en este momento, pero están hablando con nosotros. Quizá tengamos una toma de control amistosa de Cuba.
Asegura que el país está al borde de una catástrofe económica. Dice que no tiene ni comida, ni energía, ni petróleo.
Sigue la purga en Vox.
Y ahora le toca a José Ángel Antelo, líder en Murcia. La dirección del partido quiere que dimita, pero él se resiste a hacerlo. Por otro lado, las encuestas sonríen a los de Abascal. El Mundo publica hoy una en Andalucía que le sitúa solo 3 puntos del PSOE.
La fiscal general del Estado nombra 17 altos cargos próximos a García Ortiz.
Sí, los ha ascendido por esos puestos clave en el Supremo, a los que también se habían presentado 2 fiscales del caso del Procés que no las han conseguido.
Repetimos esa información de última hora. Se han registrado, según fuentes iraníes, 3 explosiones en el centro de Teherán. Y Israel, según el periódico Haaretz, ha anunciado que ha lanzado ataques preventivos sobre Irán. Es decir, bombardeos sobre Teherán, bombardeos no realizados por las tropas estadounidenses que están desplegadas en la zona, bombardeos protagonizados por los israelíes. Recordemos que en junio de 2025 ya hubo una guerra corta entre Irán e Israel. El 13 de junio de 2025, Israel lanzó una ofensiva militar contra instalaciones, incluidas instalaciones nucleares y militares. Irán respondió, lanzó centenares de misiles balísticos y de drones. Esto, como digo, fue en junio de 2025. Ahora se reabre este conflicto. Está declarado en Israel un estado de emergencia. Esta es la última hora. Recordemos que Irán, en la guerra de junio del 25, consiguió que algunos de los misiles llegaran hasta Tel Aviv. Es previsible que ahora haya una respuesta por parte de Irán. Vamos a ver en qué consiste esa respuesta. Y vamos a ver qué papel juega Estados Unidos. Son todas preguntas que en este momento nos hacemos, porque Estados Unidos tiene desplegada en la zona la mayor fuerza militar desde la guerra de Irak. De nuevo tensión en Oriente Próximo, de nuevo tensión entre Israel, bueno, tensión, conflicto, no tensión, entre Israel e Irán. Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Me vuelves a traernos la historia de Los Miserables.
Sí, pero es el origen. Los dos primeros libros o capítulos y tal, el encuentro ya,
o sea,
más
la
ya...
parte inicial.
Sí, que es muy interesante, la verdad es que está bastante
cuando,
bien esta
cuando
película.
Cuando el arzobispo le da justo la plata, porque primero la roba y luego se la da, ¿no?
Ahí la ha dado.
¿Es arzobispo o obispo? No,
es arzobispo, es arzobispo.
Es arzobispo.
Vamos a escucharlo.
He pasado 19 años en el presidio. 5 años por allanamiento, 14 por haber intentado escapar 4 veces. Soy un condenado y me llama, señor. Podría ser un asesino.
Buenas ¿cómo noches, se señor? Titula la película y de quién
se
es?
Se llama Los Miserables. Miserables el origen, Eric Besnard es el director, 61 años, buen tío, es el que hizo Las cosas sencillas, delicioso, La primera escuela, con un reparto sensacional, con Gregory Gadebois haciendo Jean Valjean y Bernard Campan de este arzobispo que lo que hace es ahogar en abundancia de caridad y cariño, y perdón también, el odio y la injusticia que lleva metida, porque ha estado 19 años en la cárcel por robar un pan. Muy interesante porque...
Es la parte de la novela, yo sí. Me parece que a mí es la parte más conmovedora.
Es más conmovedora, pero además aquí tiene la ventaja de que te la cuenta con amplitud, porque ese arzobispo, hasta llegar a tener esa caridad heroica que tiene con él, tiene una historia muy interesante que
pero
se cuenta aquí también.
¿Está en la novela?
Está en la novela, pero nunca lo habían puesto en las anteriores adaptaciones.
No, no recuerdo,
¿sabes?
Eso.
Claro, porque él llega ahí después de haber pasado... todo un tiempo siendo bastante noble y viviendo holgadamente y tal, y de pronto va descubriendo el valor de la pobreza. Está muy bien la película, la verdad. De hecho, está tan bien que te quedan ganas de que continúe, porque como sabes que la historia va más allá, o sea, le damos un 7 y empezamos fuerte con Los Miserables.
Los Miserables, Los Orígenes.
El origen se llama.
El origen.
Y la siguiente es una sorpresa, la verdad.
A ver.
Una intriga bélica de las que te gustan a ti.
A ver.
El vínculo sueco.
Han cogido a todos los judíos y los han metido en un barco para mandarlos a los campos de concentración alemanes.
Ni que pudiéramos ir salvándolos de uno en uno.
Se está adentrando en aguas peligrosas.
Bueno, esta es de Netflix y hay que elogiar a Netflix de que haga o compre estas películas, que es de un sueco que... de Teresa Albeck y Markur Olsson. Él ha hecho más, pero prácticamente es el debut en el cine de los dos, porque han hecho mucha televisión. Y es la historia real de un funcionario llamado Goska Engsel, gordito y tal, y que es poca cosa, y que se burlan de él hasta sus hijos, y que de pronto, sabes que Suecia fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial, pero que estaba constantemente bajo la bota del ejército nazi, que claro, con el susto de decir, nos van a invadir como a todos los países de alrededor, ya, como hagamos las cosas mal. Y este tío empieza a, burocráticamente, a mandar solicitudes de visados a judíos que estaban en Noruega, en Finlandia, en otros sitios, y va colando, o sea, le va ganando a base, como ha dicho un escritor, el improbable funcionario que superó a la burocracia nazi con papeleo. Y así salvó a miles... A miles de judíos, con un modo, con un equipo que tenía, que le, el gobierno estaba asustado con lo que estaba haciendo. Y es genial porque esto le permite a los directores mezclar los tonos, porque es divertido el trabajo que hacen a veces, en unión con todo el cuerpo de funcionarios, de diplomáticos, ¿no? Y ahí es muy interesante la aparición final de un embajador que era Raúl Wallenberg, que es el embajador sueco en Budapest, que ¿a quién ayudó? Al embajador español, Ángel Sanbriz, el ángel de Budapest, que hizo exactamente lo mismo. En España nos apoyamos en aquella ley que cualquier judío sefardí que pidiera la nacionalidad española se le concedía. Entonces empezaban a ser españoles todos los judíos que había en Budapest, y se salvaron a miles.
Todos sefardíes.
Pues Wallenberg, que sale al final de la película, y que estaría muy bien que le dedicasen una película, con lo cual es una película estupenda. El vínculo sueco está en Netflix.
El vínculo sueco, Netflix.
Y está muy bien, porque además le damos un 7. También, además, no es demasiado maniquea. Hay alguna caricatura dentro de los nazis, pero, por ejemplo, hay un encuentro con un oficial que ha estado en los campos de exterminio y que se lo desvela a un diplomático sueco. Con una...
Bueno, pues ya está con estas dos estupendas películas casi nos podemos despedir.
Sí, tenemos una con IA, que se llama La Residencia.
No deberías compartir tu vida personal con tu IA. Tratará de ser tu amiga, conocer tus intimidades.
Percibo hostilidad hacia mí. Si tienes alguna preocupación.
¿Qué te hace pensar eso?
Futuro silencio. Despótico, futuro distópico, ¿no?
Esto es, o sea, es una residencia para artistas. Es para artistas. Entonces cada artista tiene una IA que le ayuda.
Sí.
Y entonces una escritora que está allí en un momento dado se da cuenta que no entra en conflicto con la IA. Sí. Y no sabe si... si es paranoia o no, no lo sabe tampoco el espectador, si son realmente le está asistiendo y tal, o está aprendiendo de ella para quitarla de en medio a la escritora, ¿no? Entonces, como si fuese la empresa que lleva a la IA, está absorbiendo el talento de todos los artistas para darle sentimientos y capacidad de creación a la IA.
Oye, fíjate que eso, Odisea del Espacio 2001,
Totalmente, vamos.
O sea, vuelve a cubrir después de no sé cuántos años.
Es así.
El ordenador que se hace con el control.
Claro, es así. Cecil de France está muy bien, es lo mejor de la película. Es más bien pesimista y nihilista, pero está bien.
Recuérdanos el título y la
puntuación. Se titula La Residencia. Le damos un 6 porque le falta un hervor y luego porque era demasiado quizá pesimista. Hay una película de animación que hay que citar. Es japonesa.
A ver.
Es una adaptación singularísima de Hamlet, de Shakespeare, y se titula Scarlet.
De haber nacido en otra era, podría haber sido una persona diferente. Tengo que vengarme. He de hacerlo para poder morir en paz.
Scarlet, debes vivir.
Momento de animación.
Sí, no, es además un director buenísimo japonés. Para muchos es el seguidor de Hayao Miyazaki más destacado. Se llama Mamoru Hosoda, que hizo Los Niños Lobo, El Niño y la Bestia, Belle, Mirai, mi hermana pequeña, que era preciosa esa película. Aquí hay división de opiniones entre la crítica y yo estoy con ellos, porque está en el futuro, hay como dos ámbitos, el más allá y este, y aunque notas la presencia de Shakespeare y los dibujos animados son espectaculares, como siempre en Hosoda, le falta un hervor.
Oye, ¿y de los Goya qué nos dices?
¿Qué te digo de los Goya? Que yo creo que va a arrasar, que se lo merece.
Los domingos,
sin duda, que Sorda se va a llevar algunos premios y que también Sirat se los va a llevar, que es un poco lo que pasó el lunes pasado en los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, donde yo estoy presidente, que fue una gala maravillosa, espléndida, y donde la división fue por ahí. Una quinta portuguesa se llevó el premio del CEC al actor, porque claro, Manolo Solo lo hace genial en esa película y puede haber sitios, pero yo creo que está cantado, porque es que es la mejor película de este año con diferencia, ¿no? Y en todos los premios lo han hecho así, ¿no? Y te voy a dar una sorpresita. Yo no sé si a ti te gusta Elvis. ¿A ti te gusta Elvis?
No mucho, ¿no?
Pues es que hay una... Ha recuperado Baz Luhrmann, que es el de Moulin Rouge, que es muy barroco, un montón de filmaciones originales que estaban desaparecidas de Elvis. Y entonces, claro, es impresionante el montaje que ha hecho. Ha hecho un collage con todo eso, en la que tú ves de cerca a Elvis, hablando además con su equipo, que tenía una orquesta sensacional, y desahogándose con ellos, ver la soledad del artista.
¿Título?
Y la entrega. se titula Epic Elvis Presley in Concert. Y te das cuenta de las soledades que tenía por dentro y cómo se entrega en cada concierto, porque para él cada concierto es como ¿cómo? La vida. Es ya. Como la vida, ¿no? Me ha gustado bastante, porque a sí, mí Val Dourman me gusta. Sí. Val Dourman me gusta, entonces ya, pero ¿y Elvis? Se junta el... a mí también me cae bien Elvis. No es que me sintonice con él, pero cuando le veo en el escenario, ya. Dices, ¿cómo es posible que él vestido? Que además, eso no se resuelve. ¿Por qué iba vestido tan raro? Eso no se resuelve.
Oye, para raros, no sé. Claro. Dylan, acuérdate bueno, cuando, sí, salía
Prince,
con el,
Prince,
cuando salía con el sí. gorrito y se pintaba la cara de blanco.
Que o sea, sí, que sí. Pero sobre todo, la respuesta es el cómo genera en la gente la sí. histeria que generaba, ya. Igual que generaron los Beatles. Porque la gente, hombre, es que te conmueve, cosa. O sea, te ya. conmueve ver a la gente ahí.
O sea, a ti te llama la atención el público más que...
No, pero me gusta la música también y sobre todo cómo la interpreta él, porque es que es un showman. Es lo que dice él en algún momento, o sea, en un concierto ¿sí? cada canción es nueva, porque ya. se interpreta de otra manera, sobre todo si dejas libertad a los músicos, como él hacía, de improvisar, el batería, lo bueno, otro. Pues, entonces dices eso.
Elvis en concierto, gracias.
A ti.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Hola, voy al Super del Corte Inglés y hago la compra. Hay ofertas en carne de Valles del Esla que encuentras solo en el supermercado del Corte Inglés. Además, por compras superiores a 25 euros en el Super, 5 euros de regalo para próximas compras en carnicería. Y he visto la botella de litro del aceite de oliva virgen extra Carbonel con un 70% en la segunda unidad.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¡Ocasión Plus!
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Antes de leer solo lo que te da la razón.
Piensa.
Antes de correr hacia la vanguardia.
Piensa.
Antes de escuchar solo una parte del país.
Piensa.
Antes de pensar lo que piensa todo el mundo.
Piensa.
Antes de opinar, juzgar, criticar. Antes incluso de pensar.
Piensa.
A veces, piensa dos veces.
Este es el sonido que en este momento nos llega de Teherán. Te amplío la última hora que te dábamos a las 7:25 de la mañana. Israel ha lanzado un ataque contra Irán en coordinación con Estados Unidos. Es un ataque de Israel, pero en coordinación con Estados Unidos, ha anunciado el ministro de Defensa israelí hace unos minutos. Ese ataque que ha lanzado Israel sobre Teherán ha venido acompañado de una declaración del estado de emergencia en todo el país. Israel está poniendo en alerta a sus ciudadanos después de este ataque. Ataque que se produce cuando Estados Unidos tiene desplegada la mayor fuerza militar desde la guerra de Irak. Hace unas horas, Trump ha dicho que no le gustaría usar la fuerza en Irán, pero que a veces hay que usarla. Te vamos a seguir contando la última hora de lo que está sucediendo en Irán, pero esta semana el gobierno ha aprobado un proyecto para combatir la soledad no deseada. Soledad que afecta, por ejemplo, a las personas que están ingresadas en los hospitales. Hemos ido a visitar un hospital para saber cómo es la soledad hospitalaria. En este hall del Hospital Clínico de Madrid, en este momento, hay mucha gente. Gente que viene a aclarar su cita, gente que está esperando a que le llame el médico. En este hospital ahora hay mucha gente, pero en este hospital, como en todos los hospitales de España, hay gente que está sola, gente que pasa horas, días enteros sin que nadie venga a acompañarle, a preguntarle cómo está, a sostenerle la mano en los momentos difíciles, ayudarle a comer,
Hay mucha gente sola en los hospitales. Vamos a ver cuál es el rostro de esa soledad. Juan Bautista es el capellán de este hospital. Juan, gracias por atender.
Uno de ellos.
¿Porque cuántos son?
Somos cinco.
La soledad es un problema importante en el hospital. Ustedes que van de habitación en habitación escuchando a la gente, ¿se sienten solos?
Los pacientes sí, algunos sí. Hay gente que es más sociable, que necesita más afecto y entonces echan mucho de menos su familia. Hay otros que son más independientes, viven en su casa. Pues depende, ¿no? Pero claro, en estas situaciones de dificultad, de enfermedad, pues se necesita el apoyo de todo. Se necesita el apoyo de Dios, el apoyo de los médicos y el apoyo de la familia, que es principal.
¿Y esas personas que están más solas, por qué lo están?
Pues lo están porque no tienen familia cercana, por problemas familiares, por problemas mentales, porque hay personas que están bien, tienen su problema mental y eso dificulta la relación con las personas. Las enfermedades mentales hace que la relación con la familia sea muy complicada. Entonces, pues claro, la familia no lo entiende y a veces pues eso produce una separación de tiempo que luego a la hora de la enfermedad pues también se materializa, ¿no? ¿Por qué? Porque no están, ¿no? Y si no tienes trato con una persona, pues luego cuesta mucho trabajo reanudar una relación, ¿no?
O sea, que es que las personas que están solas es porque ya vivían solas.
Sí, normalmente, claro, tú vives con una persona en tu casa y la persona de la casa normalmente de una forma u otra acude a ayudar. Ya. Es decir, es verdad que cuando una persona está sola en su casa, pues claro, en el hospital se reproduce lo que vive en tu casa.
¿Y qué tipo de compañía se le puede ofrecer a esas personas o le ofrecen ustedes a esas personas?
Nosotros le ofrecemos la compañía de, bueno, la compañía espiritual, ¿no? Que se sientan acompañados espiritualmente, pero también la compañía física, ¿no?
Gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por su labor.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias. Y bajo la planta 2, habitación 9, donde está ingresado Asís. Asís, buenos días.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues encantado de conocerle.
Igualmente, señor, es un placer.
¿Por qué está usted aquí ingresado en el hospital?
No, por problemas de salud. Tengo un Crohn en el colon y estoy sufriendo un poco, ¿entiendes? Por eso. Eso es la vida. Siempre hay bajo, hay, ¿sabes?
Así se está sentado en la butaca que hay junto al sofá. Asís, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí, en el hospital?
Y ahora sí, llevo 15 días exactamente, pero antes me he ingresado 2 meses.
Son ingresos largos, ¿eh?
Sí, bastante.
¿Se le hace duro estar en el hospital?
Se pierde la cabeza, está de verdad agobiado, tiempo no pasa, sufrimiento, dolor, así normal.
¿Y tiene usted aquí familia o no?
La verdad, yo tengo solamente amigos y nada más. Mi familia está en Marruecos. Pero rico de amigos, gracias a Dios.
¿Y vienen por aquí sus amigos a verle?
Sin parar.
O sea, que no se sientes...
No quiero molestar a nadie. Yo digo solamente 5 minutos, 10 minutos. A estar aquí, ¿me entiendes?
Pero viene gente por...
Buena gente.
¿Viene gente a verlo?
Sí. Puede preguntar a las chicas, por ejemplo, a las enfermeras.
¿Y se le hacen largos los días? ¿Los días se le hacen largos?
Sí, porque yo soy como un pájaro. A mí me gusta la luz del día, disfrutar de la vida, una charla, tomar un cafecito a una terraza, a ver cosas en el wifi, en el teléfono, ¿me entiendes? Bastantes actividades. A mí me encanta, yo soy activo, no soy muerto. No me gusta escuchar eso, ¿me entiendes?
¿Y a la familia la echa de menos?
Eso es normal, cualquier persona, hasta los animales.
Asís, que se mejore, Sukram.
Muchísimas gracias a vosotros.
Con Asís está Genaro. Genaro es uno de los voluntarios de este hospital que acompaña a los enfermos. Genaro, buenos días.
Buenos días.
¿Acompaña usted a Asís?
Sí, formo parte del equipo de voluntarios y sí. Entre ellos está Asís y somos muchos voluntarios e intercambiamos pues por la mañana y por la tarde. Tenemos turnos de visita más la mañana y tarde.
Asís dice que no está solo.
Bueno, es un poco la ventaja de estar aquí con esto es buscar pues personas que se sientan solas y ayudarlas. Entonces, yo creo que gracias a todos nosotros, sí. Pues entonces ayudas en ese sentido, ayudas, esa es la clave.
¿Qué se encuentran ustedes cuando se encuentran un paciente solo? ¿Cómo se lo encuentran? ¿Cómo le afecta la soledad?
Sobre todo están tristes. La situación de estar en un hospital, a pesar de que están muy bien atendidos, y no solamente desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista humano, esto, sin embargo, están tristes. No ven la perspectiva de salir del hospital. Entonces, la clave está en estar con ellos, intentar algo de empatía con ellos y ayudarles pues, a ver las cosas de otra manera.
¿Se tejen amistades?
Sí, por supuesto. Y que luego mantienes en algunas ocasiones fuera del hospital. Te llaman, les llamas, voy a ir a pasar otra vez por el hospital para ir a una consulta. Oye, pues a ver si estás y quedas con él y tomas un café.
Claro, gracias por estar con nosotros. Gracias por su labor, por su tiempo dado gratuitamente. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Uno de los acompañantes de una de las personas que está aquí ingresada me ha comentado hace un momento que la compañía es una buena medicina. Pues eso es lo que necesitan muchos de los enfermos que están en este hospital. Enfermos que ya estaban solos en sus casas y que paradójicamente aquí a veces están más acompañados.
...7:56 en Canarias... ...te recuerdo esa última hora... ...quedábamos a las 7:25... ...Israel está atacando en este momento a Irán... ...fuentes estadounidenses dicen que también... ...el ejército de Estados Unidos está participando... ...en esos ataques... ...enseguida te ampliamos esa información.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz y un Sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un Sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un Sabroz?
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
¡Ah! ¡Qué bien el masaje! Perdona, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues el que usted quiera.
¡Qué bien! ¿Seguro?
Claro.
Oh, vale. Pero 2 horas, por ejemplo.
Usted es el ganador de Eurojackpot, ¿no?
Sí.
Pues las que usted quiera.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de estero, un Rioja Reserva Edición Limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100%, cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El 99,8% de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas y autónomos, a los que está obligando a una subida de cotizaciones que en realidad no es otra forma más que llenar el bolso del gobierno de más dinero.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.